Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta iniciativa de Explora Tarapacá, llamada Foro de Opinión y Debates Conéctate 2021. Y como siempre le decimos que desde la Universidad de Tarapacá se dirige con su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Le damos la bienvenida a todos y a todas quienes empiezan a conectar ya a esta hora de la tarde. ¿Qué busca Conéctate en realidad? Es fomentar también las habilidades de pensamiento crítico en los y las jóvenes participantes en el contexto de discusión, identificación de distintos puntos de vista sobre temas propios de la contingencia actual. Esta iniciativa, lo lindo de esta iniciativa es que se presenta como una vitrina para la voz de los estudiantes de Tarapacá, para que expresen sus diversas opiniones, las cuales están basadas en sus propias investigaciones realizadas previamente, con fuentes de carácter y validez científica. Como les dije, saludamos ya a todos y a todas quienes se empiezan a conectar a esta hora de la tarde. Y les mencionamos que estamos saliendo de forma simultánea, en vivo y en directo, por el Facebook y YouTube de Explora Tarapacá, también de la Universidad de Tarapacá Sede Iquique, y también de la plataforma UTAPLAY, además de el fanpage de nuestros queridos amigos del Museo Regional de Iquique. Y saludamos también a las distintas radios y canales de televisión que se suman también a nuestras transmisiones. Para que también nos sigan, se suscriban a las distintas cuentas que acabo de nombrar. Y al comenzar esta actividad, como siempre, quiero saludar a nuestra intérprete en lengua de señas, Lisette Chévez. Lisette, ella pensando en integración de todos y todas, la tenemos aquí junto a nosotros para todo el contenido que hemos realizado en este tiempo de pandemia aquí en Explora Tarapacá. En este primer foro, tercer foro, ya que estamos realizando, saludamos a quienes hacen posible estas actividades. Saludamos a la directora general de sede de la Universidad de Tarapacá, la doctora Yerna Godoy, y también a la directora general de proyecto Explora Tarapacá, a la señora Valesca Cepeda Cordero. Así, un fuerte abrazo para ellas. Les contamos que Conéctate tuvo su proceso de convocatoria y hemos seleccionado 25 estudiantes de aquí de nuestra región, los cuales, antes de expresar estas opiniones en estos foros que estamos realizando, llevan a cabo una pequeña investigación sobre los diversos temas de contingencia en ciencia y tecnología. Ellos realizan esta investigación apropiada con diversas fuentes bibliográficas para expresar sus argumentos y llevarlas hoy en día a cabo. Es por eso que hoy tenemos a 5 estudiantes de nuestra región, de distintos establecimientos educacionales. Saludamos en primer lugar a el estimado Manuel Jara. Él viene del Liceo Bicentenario Mineno, su Santidad Juan Pablo II. Él está cursando en este momento segundo medio. También saludamos, y chiquillos, para que vayan prendiendo sus cámaras, a medida que los voy mencionando, a Amanda Ramos. Ella está en el Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, está en primero medio. También saludamos junto a nosotros a Constanza Cáceres. Ella está en el Colegio Bajo Molle, está en séptimo básico. A la señorita también, Karen Segarra, del Liceo Libertador General Bernardo Gine, y está en tercero medio. Y por último, no menos importante, también saludamos a el maestro aquí, Oliver Aguilera. Él se encuentra en el Colegio Bulnes, cursando octavo básico. Chiquillos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Todos bien? Qué bueno, chiquillos. Me falta uno que otro por aquí. A ver, ¿qué me falta? Está el Manuel, me falta la Karen. Ya, mientras esperamos a la Karen, chiquillos, les cuento de que hoy día tenemos una invitada de lujo para dimensionar, para ayudarnos en esta introducción al tópico del día de hoy. Contamos con la presencia de nuestra especialista, parte de nuestra casa de estudios de la Universidad de Tarapacá, a la doctora en Antropología y Sociología de las Relaciones Interétnicas y de las Migraciones. Hablamos de la doctora Nanette Liberona Concha. Doctora Nanette, ¿cómo está usted? Un gusto saludarla y bienvenida aquí a Conéctate 2.0 en este año 2021.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos muy bien y con hartas ganas de participar y de escuchar a estos participantes, estos y estas.
A los foristas del día de hoy. Chiquillos, miren, el tema se los proporcionamos hace ya un tiempo atrás, realizaron sus investigaciones. Tenemos como tema del día de hoy, en Chile y particularmente en la región de Tarapacá, se tomaron las medidas para activar los protocolos de protección internacional ante la migración forzada proveniente de Venezuela. Un temazo que hasta el día de hoy sigue llevando a las reacciones de uno o de otro sector, reacciones más favorables, como también otros tanto negativos. No hemos visto también en muchas oportunidades en los medios de prensa, ya sea por versiones positivas o versiones negativas de lo que ha pasado con la migración venezolana, y no tan solo la venezolana, obviamente. Así que un gran tema que nos trae el día de hoy, y vamos a ver si que, claro, en Chile particularmente, y sobre todo en nuestra región, se tomaron estas medidas protocolares de protección internacional ante la migración forzada proveniente de Venezuela. Para eso, antes de pasar a las investigaciones que cada uno realizó, vamos a presentar a la doctora Nanette. Doctora Nanette, cuéntenos una pequeña introducción de lo que es esta temática del día de hoy.
Ya, muchas gracias por la instancia. Esta temática es una temática muy importante para la región, porque la región de Tarapacá tiene una historia de migraciones muy antigua. En realidad, desde que se formó como región anexada a Chile, comienza ya con extranjeros dentro del territorio, puesto que la población que vivía acá era población peruana, que pasó a ser chilena. Entonces, de un día para otro, se transforma en extranjero. Luego, al ser una región que está muy cerca de la frontera, con Bolivia, 4 horas desde Iquique, ¿cierto? A la frontera con Perú, un poco más lejos, pero también cercana. Eso hace de que sean espacios donde confluyen muchas personas, ¿cierto? Mucha gente que viene de distintos lugares del mundo y de, sobre todo, los países vecinos, ¿cierto? De Sudamérica. Y más recientemente, digamos, desde los años 2010 en adelante, de población que viene también del Caribe, ¿cierto? De Sudamérica, pero un poco más lejos de la que estábamos acostumbrados siempre a convivir, a cohabitar en este territorio. Entonces, además, señalar que dentro de las migraciones hay cosas hay, digamos, movimientos de personas muy diversos. Por ejemplo, hay migrantes que tienen un proyecto para desarrollar su vida en otro país por motivos económicos, ¿cierto? Porque aquí pueden, o en otro lugar pueden, trabajar y encontrar otras oportunidades. Pero hay personas que tienen que huir de sus países, ¿cierto? Y estos son los que se les llaman refugiados en muchos casos, pero también personas en desplazamiento forzado, o sea, que se tienen que desplazar porque están forzados a desplazarse porque no les queda otra condición, otra opción que huir de la pobreza generalmente, de la violencia también en otros casos, ¿cierto? O persecución de cualquier tipo. Ya hay otros tipos de movimientos migratorios que son más complejos. Por ejemplo, no sé si han, o sea, obviamente ustedes conocen el tema de la esclavitud, ¿cierto? Que fue un movimiento de población muy tremendo porque fue obligado, ¿cierto? Y forzado, podríamos decir, que se dio desde el continente africano hacia América. Y de esa esclavitud descienden hoy en día las personas que son afrodescendientes, ¿cierto? Las personas negras que viven en este territorio, América en general, ¿cierto? Y que se han mezclado con las poblaciones locales, las poblaciones extranjeras también de otros lados, y así el género humano va variando, ¿cierto? En sus características físicas y culturales también. Eso como introducción, ¿está bien? Agrego algo.
Está bien, doctora Anet. Doctora Anet, y el tema que nos cita hoy en día sobre la migración venezolana y sobre principalmente los protocolos, ¿qué nos puede decir un poquito sobre eso?
Señalar que la migración venezolana, bueno, es hoy en día el grupo, el segundo grupo a nivel internacional reconocido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados como en desplazamiento forzado después de Siria, ¿ya? Y eso es muy relevante porque Chile ha firmado protocolos a nivel internacional, a través de las Naciones Unidas también, en las que asume la responsabilidad de entregar protección internacional en los casos que se requiera, cuando haya personas que lo necesiten, que estén en esta situación, ¿no? Como desplazado forzado o personas solicitantes de refugio. Y dentro de esas convenciones está una muy importante que es la Declaración de Cartagena y luego la de San José.
Buenísimo. Chiquillos, una introducción bastante comprimida de lo que es el tema de hoy, con varios datos, mucho de dónde agarrarse para las presentaciones de hoy. No sé si hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta sobre el ya lo mencionado por la doctora Nanette, o si que durante el proceso de investigación que realizaron, ¿hay algo que no les quedó claro, algo que les gustaría profundizar, algo que les haya surgido como interés dentro del proceso de investigación que tuvieron para este tema? ¿Hay alguna pregunta, chiquillo? Y se viene sumando también junto a nosotros aquí la Karen Segarra. Chiquillos, estimado Manuel Jara, ¿alguna pregunta? Como se dice coloquialmente, calle ahora o... No, es habla ahora o calle para siempre. Ahí está. Constanza, ¿alguna pregunta, duda? Amanda, Oliver, Karen.
¿No hay alguna cifra oficial de cuántos venezolanos se le habrían negado las visas de refugio?
No, no hay una cifra oficial. Hacer una investigación de ese tipo cuesta mucho, demora mucho y tiene muchos impedimentos, en realidad. Es muy
Okay,
difícil obtener esa información por transparencia, por ejemplo, que es desde dónde se puede obtener. Bueno, eso sí, respondiendo rápidamente.
Genial.
Gracias.
Chiquillos, ¿hay alguna otra pregunta? También aprovechamos de saludar al resto de los otros 20 participantes que se encuentran cursando aquí. Conéctate junto a nosotros. Ellos están visualizando hoy en día nuestro foro, tomando notas y para hacer proceso de evaluación de sus compañeros. Así que, chiquillos, un saludo para ustedes que están en sus casas viéndonos o donde sea que estén ahí viéndonos en el día de hoy. Y recordarle a la gente que también siempre nos pueden ayudar a mejorar completando nuestra encuesta que se encuentra aquí abajo en la descripción de estos videos, tanto Facebook como YouTube, y nos ayudaría mucho a nosotros para seguir en estos procesos educativos. Así que, chiquillos, tanto Constanza, Amanda, Oliver y Karen, nos despedimos con ellos de ellos un ratito porque nos vamos a quedar con Manuel Jara. Él viene del Liceo Bicentenario Minero, su Santiago Juan Pablo II. Él está en segundo medio. Estimado Manuel, primero que todo, ¿cómo estás? Cuéntanos,
Bien, hola, Gustavo.
¿cómo estuvo esa investigación? ¿Resultaste con algún problema, algún impedimento en la investigación? Y lo más importante, obviamente, ¿estás a favor o en contra de este tópico mencionado? Y principalmente, tus argumentos del por qué adoptaste esta postura.
Bien, no tuve ningún impedimento más que la poca información sobre las leyes de este tipo, sobre las leyes migratorias, y bueno. Mi postura es a favor. Y bueno, primeramente me gustaría mencionar que para abordar esta temática, el argumento sobre el cual construí mi intervención es el que guarda la relación con el hecho de que Chile no tiene políticas legales actualizadas y eficientes frente al fenómeno migratorio. Para ahondar en este propuesto, es que se vuelve fundamental tener conocimiento sobre la legislación con respecto al desplazamiento humano. Por ello, tiene sentido mencionar que la ley chilena en relación a los fenómenos migratorios no ha podido implementar una medida resolutiva y significativa para dar respuesta a las diferentes problemáticas que surgen como consecuencia del tránsito humano. Si bien la legislación chilena frente a este fenómeno ha sufrido modificaciones, estas no han logrado resolver de forma pertinente la complejidad de lo que ha significado la llegada a Chile de refugiados venezolanos. Porque entendemos que son refugiados y no migrantes, ¿verdad? Igualmente, es necesario mencionar que si bien la ley se modificó, esta modificación no logró resolver la problemática del todo, considerando la forma en que Chile reguló su ley migratoria y evidenciando que ésta no logró dar una respuesta significativa, es que la comparativa con fenómenos migratorios externos, como es el caso de Italia, es necesaria. Esta implementó un plan temporal de regularización de inmigrantes indocumentados, empleados en el campo en el trabajo doméstico. Durante la pandemia, varios sectores de la economía italiana sufrieron por falta de mano de obra legalizada, por lo que ahora buscan soluciones. Muchos de los beneficios serán destinados para latinos. Si Chile gusta compararse e igualarse con países primermundistas, ¿no debería imitar métodos legislativos similares o al menos sentarse a dialogar más sobre el tema? Esto me lleva a mi segundo argumento, que es el que guarda relación con las consecuencias que se están desglosando de lo poco competente y limitada acción que han tenido autoridades chilenas en ámbitos legislativos, en concreto, la ola de xenofobia a violencia de la raíz, la situación de indigencia en que se encuentran las personas desplazadas de Venezuela. Esto se ha traducido en una problemática de convivencia por parte de quienes habitan la primera región, ya que el grupo de refugiados de Venezuela ingresa al país principalmente por las zonas fronterizas de Colchane, llegando como punto final a la capital regional que es Iquique. El problema surge entonces que al no existir políticas eficientes, quienes llegan escapando de la crisis venezolana terminan en una situación de calle que conflictúa con la dinámica social y urbana de los distintos territorios por los que transitan. ¿Por qué se preguntarán ustedes? La respuesta es simple, y es que las personas que habitan dichos territorios, Colchane, Alto Hospicio y Iquique, al no vislumbrar una solución por parte del poder central ni comunal y enfrentar de manera repentina el incremento de población nueva, deciden tomar acciones por sus manos, cuando muchas veces estas acciones no tienen nada de soluciones reales, sino que agravan el fenómeno migratorio y con que se ha incurrido. Entiendo que pueda conflictuar el ejemplo de la Plaza Brasil, que de repente se volvió una suerte de gueto, donde se hacía y deshacía sin ley alguna, a vista y paciencia de quienes habitaban las residencias circundantes a la plaza. Pero eso no tuvo que haber sido solucionado y gestionado desde el principio por las autoridades centrales, reubicando en un espacio fijo a estas personas y dejándolas a merced de la intemperie, pasando a llevar a los vecinos y pobladores. La consecuencia, promover la xenofobia y el trato peyorativo por parte de la ciudadanía inqueña. Y finalmente se producen hechos tan nefastos como la quema y una marcha antimigrante, la quema de insumos personales de quienes arrancan de la crisis humanitaria. Esto evidencia el poco tino y la resolución de problemas que ofrece la legislación chilena actual, por la que la ayuda internacional, dada por organismos como ACNUR, OIM y UNICEF, termina siendo mucho más significativa y resolutiva que las respuestas dadas por el mismo gobierno y Estado de Chile. UNICEF, por su parte, se ha convocado para presentar asistencia financiera y técnica por su experiencia en la instalación de centros de estas características en otros países que han enfrentado o enfrentan una situación similar a la de Chile. La Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, por su parte, colaborará financieramente con la infraestructura y acondicionamiento del centro, para que cumpla con los estándares adecuados para el cuidado de las familias refugiadas e inmigrantes. Por último, la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, quien se encuentra trabajando en terreno con personal dedicado en Tarapacá desde octubre de 2020, financiará la infraestructura del centro de acogida de Colchane, complementando como en Iquique a través de prestaciones de alimentación, alojamiento temporal, transporte humanitario, con razones de reunificación familiar y tarjeta de asistencia humanitaria, acciones que se encuentran activas. La pregunta entonces, contenida en este tópico, ¿estoy de acuerdo o no con la activación de medidas internacionales para la crisis migratoria? Mi respuesta es sí, porque tal como evidencié en mi presente intervención, el Estado de Gobierno de Chile se queda chico frente al accionar de agencias internacionales para la protección del migrante. Eso es todo, profesor.
Buenísimo, Manuel. Oye, una muy buena presentación. La verdad es que me gustó la investigación que realizaste, a pesar de, como tú lo mencionas, la dificultad y la antigüedad de lo que resultan los datos migratorios en Chile. No me refiero solamente a los datos estadísticos, sino que a lo que conlleva la ley en sí. Sabemos que una ley, lamentablemente, un tanto desactualizada de lo que está ocurriendo en la realidad, y sobre todo aquí en el norte de Chile, sobre todo en los procesos y en las fronteras mismas. Así que mis felicitaciones y además de eso, fuiste desde lo más macro, llevándolo hacia lo más local. Así que una muy buena presentación y defendiste muy bien tu postura. Así que de mi parte, felicitaciones, Manuel. Doctora Annette, ¿algún comentario?
Sí.
Nada.
No, pero si quieres decir algo.
Nada que quería comentar de que la poca actualización de la ley, bueno, hace poco se intentó actualizar para resolver algunas problemáticas a nivel nacional, no tuvo ningún impacto en realidad con la crisis migratoria, incluso llegó a agravarse y bueno, por la poca efectividad de esta, ocurrieron estos hechos tan lamentables como la violencia y la xenofobia.
Sí, yo también me sumo a las felicitaciones, muy sentida tu presentación y además informada, ¿no? Y eso es lo importante a esta altura, hay que informarse antes de hablar. Y sobre todo me gusta porque no tampoco juzgaste a las personas, a pesar de que uno puede decir, claro, hay un actuar que es xenófobo y que es violento, que es de la gente, ¿no? Que está desesperada, pero aquí los responsables de este problema es justamente, tú lo dices muy bien, el Estado de Chile que quedó chico, ¿cierto? En esta intervención. Ahora, quería señalar dos cositas pequeñas como para que puedas continuar si te interesan estos temas indagando. Que, claro, la ley en este caso, la que debería utilizarse para resolver este problema no es la ley migratoria, no es la ley de extranjería actual, ni la nueva ley que todavía no entra en vigencia, por eso no ha tenido ninguna implicancia en estos hechos, sino que es la ley de refugio, que es una ley del año 2010 y que de la cual nunca se escucha hablar porque no tiene casi no se utiliza, no es un recurso. Existe porque tiene que existir, porque no puede ser que Chile no tenga una ley de refugio, pero está subutilizada, ¿no? Entonces ahí podríamos ver un poco más por qué está subutilizada, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces esto no tiene que ver con las normativas, sino con las políticas. Y ahí hay que saber diferenciar entre normativa y política. Pero ahí te dejo la tarea, más que nada. Pero hay una política migratoria instalada en Chile que es, no sé, lleva ya un tiempo, pero que se ha reforzado desde el 2018. Y por último, decir que efectivamente las organizaciones internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF, han estado activas en esto, ¿cierto? Como tú dices, es su labor, en el fondo es lo que tienen que hacer, porque para eso han sido creadas, el SJM también en Chile, Servicio Jesuita Migrante, pero acá hay unos actores que están completamente ausentes y que están ausentes porque la prensa no los releva, que son las organizaciones sociales. Y te quiero decir, o sea, les comento a todos que son las principales personas, voluntarios, voluntarias que han salido a la calle a entregar estas ayudas, sobre todo de alojamiento, alimentación, medicamentos y también transporte. Y todo eso se ha hecho en base a donaciones de la sociedad civil en general de todo el país. O sea, se han recogido millones y millones de pesos para ir en ayuda de esas personas que deberían ser acogidas por el Estado, pero que han sido acogidas por la sociedad civil en un acto de solidaridad. Eso
sí, se destaca también ahí el INCAMI, FASIC, también varias AMPRO. Organizaciones, AMPRO también, obviamente, aquí sobre todo. Así que muy buena presentación, Manuel. Despedimos un ratito a Manuel. Manuel, quédate junto a nosotros y también te felicito por la calma que tuviste en la presentación de hoy. Y Manuel nos espera un ratito mientras saludamos a nuestra segunda participante del día de hoy. Ella es Amanda Ramos. Amanda viene del Liceo Politécnico de José Gutiérrez de la Fuente. Está en primero medio. Estimada Amanda, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte para que enciendas tu camarita y vayas subiendo a la presentación del día de hoy. Amanda, ¿te encuentras por ahí? Amanda. Ahí está la Amanda, se está conectando junto a nosotros. Hola Amanda, ¿cómo estás?
¿Se escucha?
Sí, te escuchamos, pero al parecer tienes algunos problemas con la cámara. Ahí sí. Ya. Amanda, primero que todo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tal estuvo esta investigación y sobre todo también, ¿cuál es tu postura, si estás a favor o en contra de esta? Y ¿cuáles son principalmente tus argumentos para defender esta postura?
Primero, fue un poco complicado esta investigación porque los datos son muy antiguos. Porque, no sé, no hubo mucha actualización y me costó encontrar fuentes más recientes. Y estoy a favor en esta postura, en este tópico. Y en la investigación yo me di cuenta de que hay tres términos que se utilizan mucho y que siempre hay confusión entre ellos. Son la palabra inmigrante, emigrante y migrantes. Los inmigrantes son aquellos que desde la perspectiva de un residente de un país son los extranjeros que vienen a vivir a ese país. O sea que desde la perspectiva de un habitante chileno, los extranjeros, los que vienen a vivir a Chile, son inmigrantes. Los emigrantes son quienes abandonan un país para irse a vivir a otro. Esto es desde la perspectiva de un habitante del país de origen del emigrante. Y los migrantes son quienes se desplazan. El término migrante abarca los dos conceptos anteriores. Solamente se centra en el desplazamiento de la persona. Y ahora voy con los argumentos. Mi primer argumento es que, según el diario de la Tercera de diciembre del 2018, China no firmó el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, junto a otros 11 habitantes, o sea, países más. Raúl Ampuero señaló que cada país es soberano al fijar sus propias reglas de migración. A pesar de no firmarla, Chile cumple con la protección de los migrantes aplicando las leyes ya existentes en el país. Según Rodrigo Villa, este señaló que la migración no es un derecho humano. el derecho lo tienen los países al fijar las condiciones de ingreso. Lo que me lleva a mi segundo punto, que son los protocolos de protección ante la migración, siempre se han respetado, incluso en la actual situación que sobrepasa la capacidad de un país para dar respuesta inmediata y adecuada al migrante. Nuestro país cuenta con una red de protección a la infancia, la cual también se activa para todo inmigrante, como por ejemplo los jardines infantiles. Y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las normas, pero estas siempre se cumplen en base a lo establecido. Incluso existe casos en que la deportación de migrantes ha sido revocada por la justicia y el gobierno ha tenido que cumplir dichas sentencias. Mi tercer punto es que el aumento significativo de los inmigrantes, sobre todo venezolanos, en la región de Tarapacá, ha tenido un impacto significativo, considerando el número de habitantes de esta zona. Según el anuario 2020 del Servicio Jesuita, los venezolanos han aumentado un 134.622% en 3 años por pasos no habilitados. A pesar de no contar con una infraestructura adecuada para tal incremento, se han tomado medidas para proteger a la población inmigrante, como la instalación de un centro para inmigrantes en la comuna de Colchane. Eso.
Bien, Amanda, una presentación. Te felicito la capacidad de síntesis que tuviste en el día de hoy para manifestar tus 3 argumentos y la tranquilidad que tuviste a pesar de los problemas de conexión que presentaste al principio. Pensé que te ibas a poner un poquito nervioso por eso. Una muy buena investigación, Amanda. La verdad es que lo tomaste por una arista distinta de lo que fue tu compañero anterior. Y sobre todo el mencionar los tratados protocolares que tiene Chile para la migración, lo enfrentaste y lo aterrizaste un poco más a lo que pasa en la realidad y situándolo al nivel local. Así que por mi parte te felicito por la presentación y sobre todo también por la calma y el nivel de síntesis que tuviste hoy. Doctora Nanette.
Sí, cortito también. Bueno, felicitaciones, que efectivamente siempre esos los términos que tú presentaste en el primer punto son una confusión y se utilizan de forma errada muchas veces, y por eso siempre hay que tener ojo con el uso de los conceptos, eso es importante. Ahora, me llama la atención que la fuente, o sea, entiendo que las fuentes que hayas utilizado son fuentes de prensa, ¿cierto? Y que ahí cuando uno analiza prensa, yo lo hago seguido en mis investigaciones, es súper práctico porque la prensa te contextualiza, ¿cierto? Te pone en lugar, pero también te muestra quién está hablando. Y eso es algo que siempre tenemos que tener mucho ojo, porque en muchas de las citas que pusiste son de parte del gobierno, son actores gubernamentales o institucionales, ¿cierto?, que van a decir la opinión que tiene el gobierno y siempre van a dar una impresión de que se están haciendo bien las cosas, ¿cierto? En este caso de la migración, así ha sido. La información se maneja a través de un discurso que está diciendo, sí, estamos haciendo bien las cosas, estamos activando el protocolo. Y entonces sucede que hay desinformación, ¿cierto? Muchas veces hay desinformación. ¿Por qué te digo esto? Porque en la práctica, efectivamente, migrar sí es un derecho humano, por ejemplo, es a nivel del derecho internacional, sí ha sido considerado un derecho humano, pero el gobierno de Chile no lo reconoce y por eso también no firma el Pacto Internacional de las Migraciones que se dio en 2018. Ahora, por otro lado, hay mucho esto de las expulsiones revocadas. Efectivamente, puede haber pasado en alguna ocasión, pero en la mayoría de las ocasiones las familias han sido divididas, las personas han sido expulsadas de forma arbitraria y también desinformada. Es decir, que de un día para otro han organizado estos vuelos sin hacer un debido proceso judicial, ¿ya? Y esto ha implicado una separación de familias, entonces vulnerando la protección de la infancia, que justamente se estaba diciendo hay una red de protección de la infancia y la ejecutamos. Y en realidad no, hay muchos niños y niñas en Chile hoy en día que han sido separados de su familia, migrantes me refiero, y además que están en situación irregular, y eso es aún más grave, porque estar en situación irregular implica una pérdida de derechos sociales muy importantes, por ejemplo, el derecho a la educación. Por último, efectivamente hay un aumento de la migración muy grande, muy importante, y que afecta a la región y a las personas que la habitan, pero eso no tiene que ser un argumento como para no hacerse cargo de eso, o como para decir que lo que estamos haciendo es suficiente, porque claramente ha sido insuficiente. Esa es mi apreciación. Gracias.
Gracias, doctora Anaet. Sí. Eso, Amanda, la verdad, una buena presentación. Te invitamos a que te quedes junto a nosotros un ratito más mientras presentamos a Constanza Cázares. Ella está en el Colegio Bajo Molle, está en séptimo básico. Constanza, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte, estimada. Aquí está ya junto a nosotros la Constanza. Connie, cuéntanos, ¿cómo te fue en esta investigación? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra del tema? Y principalmente, ¿cuáles son tus argumentos para esta postura?
Ok. Buenas tardes a todos. Les presento mi investigación y argumentos acerca del tópico en Chile, particularmente en la región de Tarapacá. Se tomaron las medidas para activar dos protocolos de protección internacional ante la migración forzada proveniente de Venezuela. Y estoy en contra de la labor que ha efectuado el gobierno para controlar la inmigración ilegal excesiva ocurrida a partir del año 2019, principalmente en las ciudades de Iquique, Arica y Antofagasta, puesto que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han sido tomadas tardíamente y de forma deficiente, ya que hasta esta fecha el ingreso ilegal de personas por el paso de Colchane a nuestro país no ha disminuido ni tampoco ha disminuido la cantidad de personas que viven en la calle, en campamentos improvisados, sin condiciones sanitarias y de forma completamente ilegal. Mi primer argumento. El 22 de febrero de 2019, el presidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta para entregar ayuda humanitaria a dos venezolanos y respaldar una posible caída del gobierno de Nicolás Maduro. En su discurso, el presidente Piñera señaló: "No hay nada más perverso que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo". Estas y otras declaraciones fueron tomadas por el pueblo venezolano como una invitación para que vinieran a vivir a Chile, una tierra de libertad y oportunidades, entre comillas. A partir de ese momento, comenzó un éxodo masivo dirigiéndose hacia Chile, pasando por Colombia, Perú y luego ingresando por pasos no habilitados. El continuo ingreso masivo e indiscriminado de extranjeros fue colapsando la ciudad. Primero el pueblo de Colchane, luego la ciudad de Iquique, conjuntamente con las ciudades de Antofagasta y Arica. Tal fue la invasión de inmigrantes y el colapso ocurrido principalmente en la ciudad de Iquique, que obligó que esas personas hicieran campamentos en plazas públicas, en sitios baldíos, afuera de terminales de buses y en donde pudieran, llegando a ser más de 1,000 personas en situación de calle, entre ellos adultos y niños. Por su necesidad, comenzaron a pedir dinero en las calles, ubicándose en casi todos los semáforos de la ciudad, acompañados de niños pequeños y bebés. Situaciones que empeoraron en el año 2020 y 2021, y se ocasionó una gran tensión en los habitantes de Iquique, lo que finalmente derivó en una gran marcha contra la inmigración ilegal efectuada el día 25 de septiembre del año 2021, donde se produjeron altercados entre iquiqueños y extranjeros y que terminó en la quema de parte de un campamento de extranjeros que se ubicaba en la vía pública. Como segundo argumento, tomaremos como punto de partida la gran marcha del 25 de septiembre de 2021, mencionada en el punto anterior, puesto que recién con dicha marcha y ante los desmanes provocados por la gente de Iquique, el gobierno decidió tomar cartas en el asunto implementando las siguientes medidas. 1. Habilitación de puntos de control y observación. Ya se inició la instalación de 6 puntos de observación adicionales en la frontera. 2. Campamento de carabineros en Colchane, aumentando en contingente policial hasta en 50 carabineros. 3. Refuerzo de tecnología. Llegarán 3 camiones con antenas satelitales y salas de monitoreo para reforzar la vigilancia en la zona. 4. Designación de nuevos directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones. Y junto a esas medidas se impulsarán otras acciones de carácter humanitario para resguardar a los inmigrantes, entre ellas resguardos temporales. Se instalarán domos de alta montaña en Colchane, Huara e Iquique para acogimiento y resguardo temporal de quienes ingresan al país, evitando que tengan que pernoctar en la intemperie. Centros de acogida de UNICEF, instalación de albergues para niños en Colchane e Iquique, atención en Colchane, donde las familias reciban información adecuada al momento del ingreso al país y apoyo de primera necesidad, alimento, vestimenta, artículos de higiene, proponiendo la reunificación familiar. Refugio en hostales, se entregará vouchers para alojamiento en hostales asociados a la OIM, Organización Internacional para Migrantes. Estadía sanitaria transitoria de alta capacidad, infraestructura de salud para atender entre 200 y 300 personas y permite apoyo para el auxilio, revisión, atención de salud y aislamiento de personas. Centro de primera acogida en Iquique para familias en tránsito a otros lugares de Chile. El dispositivo debe estar disponible para todas las familias que ingresan al país, independientemente si se ha realizado autodenuncia. Un plan calle, reforzamiento de todos los dispositivos del plan calle, que incluyen albergues, hospedería, centros de día y rutas calle, con el objetivo de evitar que las familias migrantes queden en situación de calle al momento de su llegada al país. Se reforzará el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, que ya se encuentran trabajando con dos organismos del Estado, como el Servicio Jesuita a Migrantes, Hogar de Cristo y World Vision. Conjuntamente con la anterior, a partir del 6 de octubre de 2021, el actual gobierno reanudó expulsiones de extranjeros con antecedentes penales. Tercer argumento, como se desprende de los dos puntos anteriores, el gobierno ha tenido una posición contradictoria en cuanto a la inmigración, puesto que en 2019 el presidente Piñera prácticamente invitó a los venezolanos a nuestro país, pero sin estar preparado humanitariamente, administrativamente ni legalmente para recibirlos, provocando una ola de ingresos de personas por pasos no habilitados que una vez llegados a la ciudad de Iquique no tenían dónde pernoctar, guarecerse, comer ni trabajar. Además, que la mayoría entra a Chile sin siquiera traer documentación identificatoria de su propio país. Las medidas mencionadas en el número 2 adoptadas a partir del mes de octubre de este año no han sido suficientes para resguardar, dar seguridad o entregar refugio a las personas que viven actualmente en las calles y plazas de Iquique, permaneciendo hasta el día de hoy decenas de carpas y pequeños campamentos que habitan estos inmigrantes por no tener dónde más ir. Cuarto argumento. Por último, y siendo el argumento más fuerte en mi postura, es la extemporaneidad de las medidas adoptadas por el gobierno. Ello porque la inmigración ilegal comenzó en forma desmesurada a partir del año 2019 y recién después de una gran y masiva protesta y a raíz de los desmanes y destrozos ocurridos en ese evento en septiembre de este año, que el gobierno comenzó a implementar medidas. Pero en estos momentos ingresan todos los días alrededor de 100 o más inmigrantes ilegales por el paso de Colchane y existen en nuestras calles innumerables ruqueros y campamentos improvisados donde pernoctan todas estas personas en situación de calle por no tener un lugar al cual llegar. En conclusión, las medidas tomadas por el gobierno resultan ser claramente insuficientes y tomadas de forma retrasada, sin haber dado hasta esta fecha ninguna solución a la crisis migratoria que afecta a la ciudad, ni a dos inmigrantes ni a dos residentes. Y mis conclusiones, ahora mi opinión es que, basada en los cuatro argumentos que ya señalé, las medidas de gobierno han resultado ser extemporáneas e insuficientes. Extemporáneas porque se tomaron como resultado de los múltiples reclamos y manifestaciones de los ciudadanos tarapaqueños, principalmente la gran marcha de fecha 25 de septiembre de este año contra la inmigración ilegal que terminó con enfrentamientos y disturbios públicos. Es decir, una vez que la situación se tornó realmente insostenible y ya no quedan plazas públicas donde no existan campamentos improvisados debiendo dos inmigrantes vivir sin trabajar en condiciones de indigencia y sin servicios sanitarios adecuados. Son además insuficientes puesto que el gobierno no definió una política para evitar el ingreso de nuevos inmigrantes por los pasos no habilitados. Entonces, todos los refugios, albergues y lugares de alojamiento se han hecho escasos, lo que ha provocado que hasta el día de hoy estén cientos de inmigrantes viviendo en Playa Cabancha, en el sector del Morro, en casi todas las plazas públicas de esta ciudad y sobre todo en el sector aledaño al terminal de buses de esta ciudad, lugar donde existe un campamento de migrantes viviendo en las veredas y utilizando los espacios públicos como baños temporales.
Buenísimo, Constanza. Una muy buena presentación. Te felicito por el uso y el tono de voz, muy claro. Y sobre todo una presentación muy crítica, en el buen sentido de la palabra, a este gobierno, como tú lo mencionas, un poco más reactivo, sobre todo más que proporcionar soluciones a su debido tiempo. Lo otro, muy cortito, sobre las presentaciones que, sobre tus argumentos, también para que vayas profundizando en este tema. Esto ya se viene realizando hace un tiempo atrás, donde se realiza esta pseudo invitación por parte de altos funcionarios públicos. Por ejemplo, también fue el caso de el proceso de paz que tuvo Haití con estas misiones que tuvo Chile con las famosas boinas celestes, si no me equivoco, cuando fueron a Haití y encontraron en el a través de la presidenta Bachelet, en su debido tiempo y con estas misiones de paz, una invitación también a Chile para venir. Lo otro, para que vayas también profundizando, me gustó que tu presentación sea tan crítica y mencionaste sobre todo los problemas que hubieron desde el 2019 en adelante, sobre todo con la crisis, esta crisis, entre comillas, migratoria, que yo sumaría otro punto en el cual poner ojo y en el cual fijarse también para que no se arranque como una de las variables que tuvo este problema migratorio, que es este cierre de las fronteras que hubo a nivel universal, ¿ya? Creo que el cierre de las fronteras por las medidas de contingencia sanitaria que adoptó cada país vino a profundizar los problemas migratorios que se estaban llevando a cabo en Latinoamérica, que ese fue un punto gravísimo, por ejemplo, que también no es por justificarlo, pero creo que es una de las variables permisibles que explica mucho el tema de la migración por pasos no habilitados, ¿ya? El cierre de la frontera, lamentablemente, con los proyectos migratorios de distintas personas, vino a poner esta problemática, agudizar la problemática que ya venía sosteniendo el sistema migratorio chileno. Doctora Nanette.
Sí, me sumo a las felicitaciones, tienes mucha fuerza y eso es súper valioso, sobre todo que recuerdo que tú estás en séptimo básico, ¿no? Entonces sí. Me parece aún más destacable, porque tus argumentos fueron muy ordenados, todo está cronológicamente y de verdad impresionante tu capacidad de expresar lo que has aprendido y lo que necesitas entonces transmitir a los demás. Eso está súper bien. Ahora quiero señalar dos cosas que me parecen muy importantes a tener en cuenta. Primero que nada, que ninguna persona es ilegal. No hay personas ilegales, porque son los actos los que son ilegales, no las personas. Entonces, por ejemplo, decir que un migrante es ilegal es errado. Se ocupa mucho, lo ocupan en los discursos, como decía anteriormente yo, el tema de los discursos políticos, hacen mucho uso de recursos del lenguaje para ir orientando una mirada, ¿cierto?, sobre ciertos hechos, sobre ciertos fenómenos. En este caso, se habla de inmigración ilegal, pero es algo errado y que, por favor, sácalo de tu lenguaje si es que crees que tengo razón. Entonces, la ilegalidad está en el ingreso por paso no habilitado o el ingreso por contorneando el control migratorio, ¿cierto? Evitando el control migratorio, que es como se ha hecho la mayor parte de las veces en este último periodo por Colchanes, ¿cierto? Las personas entran por donde entran los buses, por el costado, y como para asombrarles, les cuento que recientemente estuvimos en Colchane y vimos cómo los militares no dejaban pasar a la gente, pues no hay un efectivo control como se dice que se va a hacer o que se está haciendo, ¿cierto? La gente pasa nomás y a la vista de toda la policía que pudiese haber ahí. ¿Y esto por qué? Y aquí es el otro punto que quiero llegar. Porque en ninguna frontera del mundo, ni en Estados Unidos, donde hay un muro gigante, ni en Europa, donde hay vallas de 6 metros con alambre de púa y un mar Mediterráneo que separa a Europa de África, en ninguna de esas fronteras impide el ingreso de personas migrantes. ¿Por qué? porque la migración tiene una fuerza propia. Es la movilidad humana, es algo que es inherente al ser humano y que va a ir por donde sea buscando su objetivo, que es mejorar, muchas veces mejorar sus condiciones de vida o simplemente sobrevivir a una situación de sufrimiento, ¿cierto?, de pobreza o de violencia. Entonces, no hay muros posibles que controlen la migración, y eso es algo que tenemos que entender, y que los discursos generalmente de los gobiernos en todo el mundo que dicen que van a frenar la migración son falsos, porque la migración no se frena, sino que se obstaculiza, y eso hace que se generen zonas de sacrificio donde mucha gente muere. Eso.
Buenísima. Gracias. La información complementaria de la doctora Anaís Liberona. Constanza, espero que con estos tips que cada uno te proporcionó, sigas con esta importante e interesante temática. Así que si es que te llamó la atención de seguir investigando, sea bienvenida, y sobre todo que te sirvan los consejos que te dimos. Despedimos a la Constanza un ratito. Connie, te quedas junto a nosotros para darle la bienvenida a nuestra penúltima participante del día de hoy. Hablamos de Karen Segarra, ella está en el Liceo Libertador General Bernardo Higgins, está en tercero medio. Karen, ¿cómo estás tú? Una estudiante que viene participando hace muchos años aquí en las actividades de Explora. Karencita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estimada. Cuéntame, ¿cómo te fue la investigación? Aparte, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la investigación? ¿Y cuál es la postura que optaste para el día de hoy? Si estás a favor y en contra, ¿y cuáles son los argumentos para defender esta postura?
Buenas tardes, Waldo, señora Nanette y señora Lisette. Bueno, también buenas tardes a todos los compañeros participantes que están ahora aquí presentando sus argumentos. Estoy bien, gracias por la pregunta. Y la investigación, como mencionaron todos mis anteriores compañeros, estuvo complicada por la falta de información actualizada que hay respecto al tema, con respecto a las leyes migratorias que hay en el país, y los datos más actualizados que se pueden encontrar pueden ser de fuentes noticiosas, pero que, bueno, que deciden utilizar ya que pueden ir tergiversando el punto de vista del cual se presenta la información. Pero también busqué fuentes de otros lugares un poco más oficiales, ACNUR, UNICEF, Biblioteca Nacional, en los que habían algunos datos, pero eran datos repetitivos con respecto a las cantidades de visas otorgadas. Entonces no había demasiada variedad con respecto a lo que se pueda encontrar. Entonces esa es la dificultad mayoritaria con respecto a la investigación. Sin embargo, para pasar a presentar mi postura, quiero primero dar un análisis que yo le di al tópico entregado. Y es que esto dice: en Chile y particularmente en la región de Tarapacá se tomaron las medidas para activar los protocolos de protección internacional ante la migración forzada proveniente de Venezuela. Al principio yo empecé a estar a favor de que sí se habrían tomado estos protocolos, ya que, como dijo el primer compañero que argumentó, hubieron entes que sí participaron en la activación de ciertos resguardos para los compañeros migrantes. Sin embargo, que yo encuentro que debería tomar la mayor fuerza para la activación de los protocolos debería ser el Estado, el gobierno, y a pesar de que se podría decir que en el gobierno de Michelle Bachelet se tomaron algunas medidas, así como la inserción de algunos migrantes venezolanos que entraron desde ese periodo, a la actualidad el gobierno no ha tomado tantas medidas, o bien ha tomado medidas bastante precarias. Entonces, por eso es que mi postura es en contra, que no se tomaron las suficientes medidas de activación de los protocolos para los compañeros migrantes. Entonces, mi argumento número uno es sobre los hechos sucedidos con los migrantes. ¿Cómo la ley sí les permite encontrar visas solamente a las personas que entraron por pasos habilitados? Todas las personas que se han encontrado el pique entre el año 2020 y 2021 no han tenido la oportunidad de sacar esas visas, entraron por pasos no habilitados, por tanto están viviendo en las calles, los niños jóvenes están pidiendo dinero, no están yendo a clases, como dijo la señora Natalie Verona, están sufriendo distintas vulneraciones a sus derechos humanos. Por tanto, no se tomaron esos protocolos. Las acciones tomadas por el gobierno han sido precarias. Algunas de las que más habían comentado, ejemplo, fue el echar a los migrantes mediante este plan de extradición, no, la palabra no sería extradición, sino cuando fueron expulsados, o sea, cuando fueron expulsados por vía aérea. Entonces, estas personas declararon haberse sentido humilladas, y aunque el gobierno declaró que estas personas fueron echadas por temas, porque tendrían antecedentes legales, esto no sería de todo cierto, ya que declaraciones de venezolanos que cuentan que en realidad los tomaron por la noche, los tuvieron toda la noche en PDI, y al día siguiente fueron sacados de nuestra nación. Entonces, hubo un engaño anterior a eso, así como fue anteriormente con los compañeros haitianos que también fueron sacados. Pero bueno, la discusión que se tiene actualmente es sobre los compañeros venezolanos que también fueron engañados y fueron sacados de nuestro país, en los cuales muchos declararon que ya simplemente no entrarían otra vez por el mismo motivo de que se sintieron humillados ante este actuar del gobierno. Y lo último, en argumentos bastante cortos que decidí hacer, la verdad, es sobre la participación de otros entes. Como dije en un principio, en ACNUR, UNICEF, la Asociación Jesuita de Migrantes, sí tomaron actos para resguardar a los migrantes, así como darles charlas, otorgarles refugios por tiempo temporal. Sin embargo, esto no es suficiente jamás, era insuficiente ante la cantidad milenaria de migrantes que entraron este año de forma por paso irregular. Entonces, el gobierno no ha tomado las acciones necesarias y recientemente se anunció que habrían unos refugios acá en la región de Tarapacá, en donde tendrían la capacidad de 200 migrantes, o sea, 200 personas por refugio, lo que también es una cantidad que no abarca la que no logra abarcar al universo total de personas que están ingresando diariamente y que se han quedado estancadas en nuestra región producto de la pandemia, las cuarentenas, aunque ahora no hay cuarentena, pero en un principio, cuando explotó toda la crisis migratoria, se tuvieron que quedar aquí y recién, un año después, se vienen a tomar medidas del gobierno para poder tomar esta situación desde un punto de vista algo más humanitario. Y creo que ahí estaría dejando la conclusión de mis argumentos de por qué estoy en contra, de que por qué no creo que se hayan tomado las correctas medidas de resguardo ante los migrantes.
Buenísimo, Karen. Oye, una muy buena presentación. El poder de síntesis que tú tienes lo demostraste nuevamente. Y sobre todo fuiste ordenada, independiente de, como tú mencionaste, tus argumentos fueron cortos, pero fueron precisos, fueron críticos también. Me gusta esa versión que tienes tú misma. Y lo otro, lo bueno de esta presentación es que vino acorde a lo que fue la presentación de tu compañera anterior. El tema con un gobierno poco reactivo, la verdad es que se vio en las calles de Iquique, por ejemplo, las personas en Plaza Brasil estuvieron más de un año. Entonces entiendo tu crítica, entiendo a lo que va tu investigación. Y la verdad, de mi parte, felicitaciones por lo presentado hoy día, como siempre tan crítica y tan, ese poder de síntesis que te caracteriza. Así que mis felicitaciones. ¿Doctora Anaret?
Sí, también felicitaciones. Interesante además que no, me parece que no leíste, ¿sí? Y eso, no leíste. Hablaste solo, ¿cierto? Bueno,
no leí absolutamente nada.
Entonces eso se nota y eso es súper interesante porque cuando uno expone, a veces, o sea, obviamente hay personas a las cuales leer les sirve y les resulta súper bien y lo hacen muy bien, pero cuando uno habla o comenta algo así sin una pauta, es un poco más espontáneo y a veces también llega mejor la información. Entonces, felicitaciones por eso, por el desplante. Tuve mala conexión al principio, entonces me perdí un poco al principio de lo que tú empezaste a hablar, pero sí me agarré una parte que tú decías, logré escuchar una parte que tú decías que no te fiaste de la información dada por la prensa, sino que fuiste a ver otras fuentes más oficiales, y eso me parece muy, muy importante por lo que ya hemos hablado anteriormente. Así que felicitaciones por eso, siempre hay que ir a otras fuentes, a pesar de que la prensa sirve, como dije, para saber quién está hablando, sobre qué está hablando, cómo lo está diciendo, para ver qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Y aquí nuevamente quiero señalar que están ausentes las organizaciones de la sociedad civil. ¿Se entienden las ONGs como sociedad civil? Es verdad, la ONG no es Estado, ¿cierto? Pero no están los colectivos, no están las organizaciones sociales, asociaciones, Y veo que esto es parte de este filtro de la información que nunca ve quiénes realmente están haciendo el trabajo en la calle. Y ahí yo creo que hay que darle un aplauso a esa gente que ha puesto el cuerpo, sobre todo mujeres y población LGTB que ha estado entregando la ayuda a la población que está en situación de calle.
Sí, buenísimo. Karen, reitero las felicitaciones y te invito a que te quedes junto a nosotros unos minutitos más mientras le damos la bienvenida a nuestro último participante del día de hoy, no por eso me lo dejó importante. Don Oliver, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo, don Oliver Aguilera, disculpe. Él viene del colegio Bulnes, está en octavo básico. Oliver, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte, bienvenido aquí a Conéctate 2021. Te teníamos ahí esperando, Oliver, discúlpanos.
Estoy bien. Hoy día les voy a presentar sobre mi punto de vista, qué opino y demás cosas que les presentaré a continuación. Bueno, primero que nada, nosotros deberíamos tomar más conciencia sobre la situación que están pasando los venezolanos actualmente. Nosotros sabemos y reconocemos, o deberíamos reconocer, que ellos pasaron por algo muy difícil y que una de las causas o causas que provocaron que la crisis de Venezuela sea tan crítica son por cuatro factores: la política, la crisis económica, violencia política, la violencia estructural. ¿Se me escucha bien? ¿Está bien?
¿Así? Sí, se te escucha perfecto.
Entonces, la migración forzada, que es lo que actualmente está pasando por la migración venezolana, es algo que deberíamos tomar con sumamente conciencia. ¿Por qué? Porque la migración venezolana, ellos vienen de un estatus social en la que no es suficiente. Entonces, es una represión que ellos están sufriendo dentro de su economía y dentro de su sociedad actualmente. Entonces, ¿qué ha pasado? Últimamente la sociedad y el gobierno y entre otras instituciones no han hecho mucho al respecto. Entonces, ¿cuál ha sido el progreso de migrantes que han ido ingresando actualmente en Chile o también en Iquique? Según la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, señala que el año 2015 y 2021 más del 5.6 millones de venezolanos han ingresado a Chile. Y eso quiere decir que es un 7% de la población total de Venezuela. Y entre eso han migrado a otras partes. Y según el INE, hasta diciembre del 2019, los migrantes provienen de Venezuela en un 30.5 a Chile. Entonces, ¿cuál es el análisis? Que estamos frente a una situación que no es comparable fácilmente contra otras cosas que se podrían debatir. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tomar unas soluciones que no sean más que amenazar de una forma hostil a los migrantes, ya que ellos también son ciudadanos y personas que deberíamos tomar cuenta, porque son como cualquier otra persona en este planeta. Entonces, una de las posibles soluciones que deberíamos tomar en cuenta y una de las leyes que se integraron hace poco tiempo es la ley 21.325, que fue integrada en el 20 de abril de 2021. Esta ley es muy importante porque reconoce principalmente las libertades que tiene cada ciudadano en el planeta. Entonces, como migrante, una persona sujeta de derechos tales como salud, educación y protección jurídica, y que asimismo deja claro que el migrante debe ingresar al país por paso habilitado y no debe entrar de forma ilegal. Y junto a eso, la resolución 1769, que fue acompañada con esa misma ley, aprobó el proceso de regularización migratoria 2021, que se habilitó este proceso que busca que las personas extranjeras hayan ingresado a Chile antes del 18 de marzo de 2020. ¿Y cuál es la recepción de migrantes que ha pasado dentro de Iquique? ¿Cómo han recibido los iquiqueños a los migrantes? Actualmente no ha sido nada pacífico la forma de recepción a los migrantes, que ha sido muy hostil y que se han manifestado más de 5.000 personas en contra de la inmigración, quemando pertenencia de los migrantes junto a sus carpas, coches de bebé, frazadas, ropa, incluso ha habido enfrentamientos de violencia. El argumento es que existe robos, prostitución de niños y temor por migrantes que andan robando y viviendo de la abundancia en las calles. Y la litiqueño, la verdad, se siente oprimido por cuya... cuya presentación que está dando los migrantes a Iquique. Entonces, ¿cuál es mi punto o argumento que podría ser una posible solución a esta problemática? Que dentro de esto se deberían implementar campamentos de refuerzo y para darle una documentación, ya que el 31.7% de los migrantes que han ingresado a Venezuela tienen estudios universitarios completos que podría servir de mano de obra, ya que también se está sufriendo de personal de apoyo en microempresas y macroempresas. Y eso podría ser de mucha ayuda dentro de la crecimiento de la economía. Entonces, como eso, también nosotros deberíamos estar aportando con comida, salud, aunque podría ir regularizando a lo largo del tiempo. Otra postura que tengo a favor es que el año deben robar su documentación presentando sus cotizaciones, que va a probar que estén trabajando y no sean una carga para el país, y que sean poco van a hacer una vida como parte de la sociedad chilena. Un punto que también está a favor es que nosotros podríamos conseguir una mano de obra fresca, ya que el 60% de los inmigrantes que están ingresando al país son de entre 15 años y los 50 años, ya que es una edad productiva, lo que significa que no está llegando mano de obra fresca, como te mencioné anteriormente, y disponible para integrarse a la economía y según el servicio jesuita a inmigrantes. ¿Cuál es mi postura en contra? No mucha gente le satisface que haya muchos inmigrantes dentro del país. Entonces, la idea es que no hayan muchos inmigrantes y que tenga un límite, que no podrían haber hijos ilimitados dentro del país. Como Chile ya ha recibido una parte importante de la migración venezolana y centroamericana, se deben controlar la mejor forma posible las fronteras para que no entren los migrantes sin control y por pasos no habilitados, y podamos ayudar a los migrantes que se encuentran dentro del país, ya que si ellos, nosotros los expulsaríamos en caso de ello, ellos van a intentar volver a integrarse, ya que no encuentran una mejor forma de poder vivir, ya que su situación es muy extremista y algo que nosotros no podríamos comprender tan fácilmente. Y a nivel regional se deben coordinar cuotas migratorias entre países de Latinoamérica y Norteamérica y quizás Europa a través de la coordinación y el trabajo diplomático. Entonces, para cerrar mi punto de vista, me gustaría terminar con una frase. Nadie migra para no ser feliz.
Ahí teníamos la presentación de Oliver. Oye, Oliver, te felicito por la presentación, sobre todo por el manejo que tuviste el día de hoy, a pesar que te apoyaste un poco, no leíste. Pero creo que en tu presentación fue la más cuantitativa, por así decirlo. Mostraste muchos datos, te respaldaste de muchos datos, a pesar de que, como tú mismo lo mencionaste y tus compañeros también lo dijeron, hay un desajuste, hay una desactualización respecto a la información que se tiene hoy en día. Mencionaste muchos datos, si bien son del año 2019, no, intentaste demostrarlo a través de estos datos cuáles son las principales problemáticas que se tienen hoy en día aquí en la ciudad de Iquique. Así que, por mi parte, felicitaciones por ese punto. Y también, obviamente reitero el no uso de la lectura, así que, por mi parte, felicitaciones. Y también un tanto crítica tu presentación, así que es lo bueno de este tipo de iniciativas que le dan las vitrinas a ustedes para que expresen sus opiniones. Doctora Nanette.
Ya, aquí estoy. Sí, también me sumo a las felicitaciones. Interesante mirada. Quiero hacer una pregunta que no me quedó claro cuando señalaste en un principio la cantidad de personas que han ingresado a Chile.
Sí, dígame.
Eso, que tú mencionaste una cifra de personas que han ingresado a Chile, ¿sí me la puedes repetir?
El 7%, que son 5.6 millones de venezolanos.
Ya, esto es una cifra que está errada en realidad. Quiero decir que, claro, hay información a nivel de organizaciones internacionales como ACNUR, como la Organización de Estados Americanos, que señalan que, bueno, el año pasado decían que eran como 5,6 millones de personas que habían salido de Venezuela. Actualmente se habla de ya casi 6 millones de personas, o sea, ya sobre los 6 millones de personas, perdón, que han salido de Venezuela. Eso no quiere decir que esta cantidad haya ingresado a Chile. Esta es la cantidad que ha salido de Venezuela y que se ha ido a diferentes países del mundo, particularmente Sudamérica, particularmente Colombia, Brasil, que son los dos países que han implementado los protocolos de protección internacional concediendo el estatus de refugiado a esta población. Y bueno, Perú en un inicio también abrió las puertas y fue bastante generoso aplicando, generando una visa especial para esta población. A Chile todavía no tenemos una cifra exacta, porque cuando se habla de flujos que ingresan por paso no habilitado es muy difícil contabilizar, pero según la PDI, el presente año habrían alrededor de 25.000 personas que hayan ingresado por paso no habilitado. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un millón, ¿cierto? Nos alejamos bastante del millón, y esto le pongo énfasis porque cuando hablamos de invasión, ¿cierto? O de flujo masivo de personas, sí, podemos, hay que tener como ojo en qué es lo que es, mucho y qué es lo que es poco, ¿cierto? Como las proporciones, ¿cierto? Ahora, el 7% se refiere al 7% que representa la población migrante en proporción a la población general del país. En Chile habría 100% de personas, de esos 100%, 7% son migrantes. En realidad, esto es bastante poco, ¿ya? Si no vemos en relación a ese 100, que sería todo el resto de población nacional.
A las proporciones.
Entonces, claro, en relación a proporción. Entonces, lo digo esto como para que vayamos sopesando, ¿no? Y por otro lado, señalar que, claro, la ley 21.325 que fue promulgada en abril de este año señala, obviamente, que las personas tienen que ingresar por paso habilitado y no pueden ingresar por paso no habilitado porque sería algo ilegal, una acción ilegal, como decíamos anteriormente. La acción es la ilegal, pero no la persona ilegal. Ahora, esta es una cosa que, o sea, una orden que se ha dado en toda política, en toda legislación migratoria en la historia de Chile, excepto cuando se trajeron colonos de otros países, ¿cierto? Donde los instalaron y les dieron todos los beneficios para que pudieran ejercer en Chile, en el sur de Chile, sobre todo italianos, alemanes, porque se consideraba que era una migración que traía progreso al país, ¿cierto? Hoy en día, esta población, que como bien dice Oliver, es una población sobrecalificada, con muy altos niveles de estudio, no es considerada una población que traería progreso al país, siendo que, como bien dice Oliver, sí podría insertarse en distintos medios, en distintos sectores productivos, donde serían un gran aporte, y donde lo están siendo, solo que subempleados, explotados, pagados de forma precaria, ¿cierto? Donde hay una explotación laboral actualmente con esta población. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando se ponen estos requisitos de admisión, de ingreso a las personas que son muy exigentes, es muy difícil ingresar a un país de forma legal. Y entonces son estos requisitos de ingreso a Chile los que provocan que las personas ingresan de forma irregular, ¿cierto? Por pasos no habilitados, contorneando controles migratorios. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que las políticas deberían promover la regularización de las personas, ¿ya? Por eso es importante el proceso de regularización excepcional que se hizo este año. Sin embargo, en ese proceso no entraba la población venezolana que ingresaba por paso no habilitado. Entonces, para este grupo, una solución que deberíamos, por la cual toda la población debería, que deberíamos exigir, ¿cierto? Es la regularización de esta población, que ya no sería una carga para el Estado, porque podría trabajar formalmente, pagar sus cotizaciones, como bien dice Oliver, y como lo hace la mayoría, la inmensa mayoría de la población migrante que vive en el país. Eso, gracias.
Buenísimo, doctora Nanet. Oliver, espero que hayas tomado en cuenta los consejos que te dimos, y sobre todo las palabras de la doctora Nanet. Y, chiquillos, los invito a todos a que se sumen a las pantallas, que enciendan sus cámaras, tanto a Manuel, Manuel Jara, Amanda Ramos, Constanza Cáceres, Karen Segarra, y también al mismísimo Oliver, que estuvo recién junto a nosotros. Chiquillos, me falta Karen. Aquí está la Karen. 1, 2, 3, 4. Me falta la Amanda. No sé si estará por ahí. Pero lo importante es que ahí está la Amanda. Chiquillos, para ir cerrando ya la transmisión, estamos un poquito pasados en el tiempo. Una muy buena presentación por parte de todos ustedes. La verdad que se notó la investigación. Y solamente felicitarnos a cada uno de ustedes. Pero hay dos puntos de que yo creo que se pasaron por alto en este debate. A mi parecer, de forma muy personal, uno es, si bien todos lo mencionaron, un gobierno reactivo a los problemas que se están llevando a cabo. Lo otro, las problemáticas que hubieron por las medidas de contingencia sanitaria. Ya creo que eso es una variable que nadie tomó en cuenta, siendo que se están implementando desde fines de 2019. Hasta el día de hoy, que se siguen cerrando algunas fronteras a nivel mundial, y hasta hace poco también se abrieron aquí en Chile, que vino a agudizar las problemáticas que ya se estaban teniendo con los distintos flujos migratorios y el aumento de estos. Así que eso por mi parte, para que lo tengan presente para las siguientes investigaciones o para seguir investigando sobre este tema, pero nada más que felicitarlo a cada uno de ustedes. Se fueron por aristas distintos todos, pero creo que todas fueron complementarias en este foro de opinión y debate. Doctora Nanet, las últimas palabras para los chiquillos a nivel general sobre el debate.
Sí, un debate muy fructífero, muy... yo creo que las personas que puedan escucharlo aprendieron un montón, es muy enriquecedor y me entusiasma mucho escucharles hablar e interesarse por estos temas que tienen que ver con empatizar con el otro, ¿cierto? Con ponerse en el lugar del otro y tratar de entender por qué las cosas suceden de esta manera, por quiénes son responsables de la situación y cómo se pueden... resolver estos problemas, y eso me parece que cada una de ustedes lo intentó y lo ha logrado bastante bien. Sí. Felicitaciones y que sigan en la senda.
Chiquillos, doctora Net y también Lisette, obviamente. Hay algunos comentarios por parte del público. Veíamos recién al profesor Belisario, que les enviaba un saludo. Felicidades a todos en el grupo de estudiantes, bien logrado. Concuerdo con las palabras del profesor Belisario a través de Facebook. José Caete también en Facebook nos dice: el Estado debería hacerse responsable de la situación migratoria, algo que se tocó en este tópico el día de hoy a través de Facebook. Roger Vivaldi nos dice a través de Facebook: nadie es ilegal, es una buena presentación, Constanza. Mis felicitaciones también para Constanza, que se suman también de Roger. Eduardo Enrique Cáceres Aliste nos dice: felicitaciones, Constanza, muy clara tu presentación. Si no se hablara de ilegalidad, no habría necesidad de autodenuncia. Una muy buena crítica también. Fabiola Tobar, a través de Facebook, nos dice: felicitaciones, mucha claridad en la posición de sus argumentos. Concuerdo también con Fabiola Tobar, que nos habla a través de Facebook. La profesora Gladys Rojas, a través de YouTube, nos dice: excelente, Constanza, felicitaciones también, chiquillos, sus profesores, que lo estuvieron viendo desde distintas localidades el día de hoy. Roger Vivaldi, a través de Facebook, nos dice: vamos, Manu, un éxito contigo, el éxito contigo. El profesor Belisario Pérez también nos dice: vamos, Manu, todo el éxito para el día de hoy. Distintos saludos, chiquillos, que tuvieron el día de hoy en la presentación. Chiquillos, cortitos, vamos por el orden de las presentaciones. El Jacqueline Soria también se suma a los saludos. Felicidades, Oliver. Manuel, al parecer no está. Ah, sí, sí está Manuel. Manuel, por orden de las presentaciones, ¿qué te parecieron las presentaciones de tus compañeros? ¿Algún consejo, algo que quizás te llamó la atención que no compartas sobre las presentaciones del día de hoy?
Sí, me gustaron todas. En realidad me gustó que cada uno expusiera sus ideas con el debido respeto y sin ningún tipo de duda en su presentación. Ninguno cambió su postura a último momento y se mantuvo siempre firme y en pie todo lo que pensaba. Los datos sí, útiles, y también informaron súper bien.
Sí, era lo que yo mencionaba. Todos se fueron por aristas distintas, pero fue muy complementaria la exposición de cada uno. Ninguno se contradijo totalmente. Amanda, del Liceo Politécnico, ella está en primero medio. ¿Alguna apreciación sobre las presentaciones de tus compañeros el día de hoy?
Me estaban preguntando a mí, que se me quedó pegado el computador.
Profesor, está muteado.
Ay, disculpen, chiquillos, le pasa a todos. No, Amanda, si es que tenías algún consejo, algo que no te pareció desde las presentaciones de tus compañeros.
Ah, no, me gustó todo. Aprendí harto con los argumentos de los demás. Me sirvió también para aprender y corregir algunos aspectos que yo tuve en mi presentación.
Buenísima, Amanda. Seguimos por el orden de las presentaciones, entonces. Constanza, cuéntenos, estimada, ¿tuvo alguna apreciación sobre sus compañeros, algún consejo o algo que le llamó la atención que no haya ido en la línea argumentativa que usted nos señaló el día de hoy?
A mí me pareció muy buen el debate y entretenido, y me gustó que todos expresaron sus opiniones desde el respeto. Todos fueron muy respetuosos y eso a mí me encantó mucho.
Sí, chiquillos, sabemos que el tema de la migración y cómo se ha dado las reacciones, mejor dicho, que ha tenido la población aquí de Tarapacá, no han sido las mejores. Entonces es un tema un tanto delicado de opinar, de debatir y también de escuchar. Entonces eso se destaca de que el debate haya sido en el ámbito de respeto mayor posible. Karen Segarra, del Liceo Libertador Bernardo Higgins, estimadísima, cuéntenos. ¿Alguna apreciación, algún consejo, algo que no le haya parecido del todo dentro de las presentaciones de sus compañeros?
No, estoy absolutamente de acuerdo con todos los comentarios presentados, ya que a pesar de la postura tomada, que fueron diversas, todos fuimos al mismo punto, que era en referencia a que fuera el Estado o el gobierno el que no estaba tomando las acciones correspondientes con respecto a la situación migratoria. Entonces todos estábamos de acuerdo en ese punto, y es lo que me parece bastante importante, que seamos de la región de Tarapacá y que nos estemos presentando este argumento de esta forma, ya que así podríamos quizás limpiar la imagen que dejaron varios de nuestros compañeros y que años después de la marcha que ocurrió en el que hubo un alto nivel de violencia, el cual no fue condenado de forma correcta por el gobierno, ya que incluso las personas que fueron tomadas por la fiscalía fue por el delito de incendio y no por la xenofobia que tuvieron ellos al tratar hacia los migrantes. Entonces, ver que nosotros somos nosotros jóvenes, la doctora en antropología, usted, Waldo, bueno, todos los deplores que estamos presentando aquí, tenemos un acuerdo de que las cosas tienen que ser conversadas, regularizadas, porque las personas no son ilegales, sino es el paso ilegal, es la acción, como dice la doctora, y también todos los aspectos que se dejaron claro aquí hoy día, así como el hecho de que la migración no va a parar por si llega X estado, todo tiene que seguir su flujo natural, porque todos tenemos los derechos humanos, y aunque hay cosas que efectivamente tienen que ser regularizadas, tiene que ser por el camino de la paz, ya que la pandemia nos ha venido a visibilizar varias cosas que estaban ocurriendo y que, bueno, al menos se nos dio la instancia de poder venir a reflejarlo aquí hoy, así que perfecto.
Buenísimo, Karen. Una muy linda apreciación, y la verdad es que concuerdo contigo de que todos llegamos al mismo punto, a pesar de que se hayan presentado en distintas aristas investigativas. Oliver, cuéntanos, estimado del Colegio Bulnes, le recuerdo al público, Oliver está en octavo básico, ¿algo que decir sobre el debate de hoy, sobre las presentaciones de tus compañeros y sobre todo si es que hubo algo que no te pareció del todo?
No, todo simplemente me fascinó, porque me parece algo sumamente importante que cada uno tenga un punto de vista diferente y no sea tan repetitivo. Que podríamos juntar varias ideas y tomar las mejores para tomar una mejor sociedad.
Buenísimo, chiquillo. Chiquillo, tanto las personas que vieron el debate de hoy como los que estuvieron presentando y los estudiantes también que estaban junto a nosotros evaluando a sus compañeros, recordemos que son 25 estudiantes de toda la región de Tarapacá. Hay un libro y un término que me gustaría que lo tomaran en cuenta como a manera de complementar esta información en las investigaciones que se están llevando a cabo, que creo que Nanet puede estar de acuerdo conmigo, es el término de la aporofobia, ¿ya? Es un término que acuñó Adela Cortina, un libro muy lindo, así que para que lo tengan presente, es un muy lindo texto, así que para que lo revisen, evalúen este término, y creo que se ajusta precisamente al contexto y a la realidad que estamos viviendo aquí en la región de Tarapacá y sobre todo por las reacciones que han tenido algunos de los miembros de nuestra sociedad aquí en Tarapacá. Eso, chiquillos, como consejo yo les doy ese texto para que lo busquen. Si no lo tienen, yo lo tengo también, así que les puedo ayudar con eso. Doctora Net, para cerrar.
No, sin más, me voy muy contenta, muy orgullosa de saber que la juventud se viene con todo el power a cambiar las mentalidades obsoletas de la gente que tiene inculcado el nacionalismo de forma tan negativa y tan violenta hacia los demás. Así que gracias, gracias por la oportunidad de haber participado acá.
Sí, chiquillos, una muy linda instancia que se dio el día de hoy, un debate muy lindo, y destacamos lo que ustedes mencionaban, que fue de que no se produjeron falta de respeto en un tema que de repente es tan delicado para algunas personas. Así que, chiquillos, mis felicitaciones a cada uno de ustedes, les recuerdo al público que pues ayúdenos siempre a mejorar respondiendo a nuestra encuesta que se encuentra disponible en aquí abajo en la descripción de estos videos, y también saludo a todos los estudiantes que vieron esta presentación, al resto de los 25 estudiantes que están evaluando hoy en día a sus compañeros, así que chiquillos, los felicito a cada uno de ustedes, nos despedimos para una nueva ocasión aquí en Foro de Opinión y Debate, y como siempre les decimos que desde la Universidad de Tarapacá, Sediquique, con su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, fue un gusto tenerlos hoy día en este tercer Foro de Opinión y Debate, Conéctate 2021. Despedimos a Lisette, le despedimos a la doctora Nanel Liberona y agradecemos su participación el día de hoy y obviamente a los estudiantes que estuvieron el día de hoy, a Manuel Jara del Liceo Bicentenario Minero, su Santiago Juan Pablo II, Amanda Ramos del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, Constanza Cáceres del Colegio Bajo Molle, a Karen Segarra del Liceo Libertador General Bernardo Gin y también al estimado Oliver Aguilera del Colegio Bunde. Chiquillos, un aplauso para ustedes, nos despedimos y nos vemos en una nueva ocasión aquí en las actividades de Explora. Por mi parte me despido, que tengan un muy lindo fin de semana. Hasta la próxima.
Chao, profe, compañero, un gusto.
Chao, chao.
Chao, igualmente a todos.